Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 y 3, son las 8 y 3 en Canarias. Santiago Abascal Conde, como saben ustedes, es presidente de Vox. Hoy amablemente nos visita. Santiago, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, Carlos. Muy buenos días y muchas gracias por vuestra invitación.
Faltaría más. Bueno, no es muy usual ver al presidente de un partido dirigiendo una campaña. Santiago Abascal va a dirigir la campaña de Rocío Monasterio para la Comunidad de Madrid. ¿Con qué intención? ¿Qué tipo de campaña prevé en estas elecciones?
Bueno, Vox hace 2 años comenzó a tener resultados espectaculares, muy por encima de lo que venían preveyendo todas las encuestas, todos los actores políticos y todos los medios de comunicación. Y acabamos de obtener un gran resultado en Cataluña. Tenemos grandes perspectivas para las elecciones generales. Y es verdad que para las elecciones autonómicas esperamos un buen resultado y salimos a ganarlas, pero las encuestas no nos estaban dando los resultados que esperábamos. Y me pareció que yo no podía tener un gesto mejor como presidente que ponerme al frente de esta campaña, asumiendo el resultado que llegue, sea este un resultado espectacular, que es por el que vamos a trabajar, o sea un resultado más modesto. En cualquier caso, es una forma de decir que el presidente de Vox asume todos los resultados de su partido, aquellos que son espectaculares, aquellos que no lo son tanto. Y lo hago para trabajar como uno más y para acompañar a Rocío Monasterio en esta campaña todos los días, en la que nuestro objetivo es señalar los verdaderos problemas de los madrileños, que a veces están completamente fuera del debate político. Parece que el debate político solo hablar de jueces, de adelantos electorales, de pactos, y que muchas veces los problemas de los madrileños en los barrios, los problemas que les afectan a los autónomos, a los hosteleros, los que tienen que ver con el despilfarro político, pues están fuera de ese debate político, y nosotros queremos hacer esa contribución para que Madrid siga siendo un espacio de libertad en España.
¿Hay coincidencia en alguna de las, por ejemplo, materia económica? ¿Lo que proponen ustedes para la Comunidad de Madrid se parece a lo que propone la señora Ayuso, por ejemplo? Es decir, bajada de impuestos, ayuda a la inversión extranjera en la Comunidad de Madrid, liberalización de determinadas estructuras, o todo lo contrario.
Bueno, en ese aspecto yo creo que ha habido siempre coincidencia, y de hecho yo creo que podemos decir que Isabel Díaz Ayuso ha encontrado en Rocío Monasterio, desde la oposición y teniendo nosotros que defender nuestros planteamientos, una lealtad y un apoyo que no ha encontrado Isabel Díaz Ayuso en su propio gobierno. Nosotros ya veníamos advirtiendo de la deslealtad del señor Aguado, y me atrevería a decir incluso que Isabel Díaz Ayuso ha encontrado en Rocío Monasterio una lealtad que no ha encontrado ni siquiera en su propio partido. Entre otras cosas porque había coincidencias en algunos aspectos. Es verdad que nosotros vamos más allá en algunas propuestas económicas, por ejemplo, en las que tienen que ver con detener el despilfarro político. Nosotros creemos que la Comunidad de Madrid puede gobernarse con muchos menos políticos. Creemos que se puede reducir a la mitad el Parlamento de la Comunidad de Madrid. Creemos que puede haber un menor número de consejerías. Creemos que se pueden reducir más los impuestos y acabar con todo tipo de estructuras ineficientes o inservibles, pues que en estos momentos no den una respuesta directa a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Hay coincidencias, pero es verdad que nosotros somos quizás algo más aventurados, algo más osados en los recortes que creemos que hay que hacer del despilfarro político también en la Comunidad de Madrid.
¿Qué supone, cree usted, que Pablo Iglesias dé el salto a Madrid, a la Comunidad?
Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la soberbia del personaje, que está muy acostumbrado a tensionar la vida de los españoles, a atizar el enfrentamiento. Lo hizo inmediatamente después de las elecciones andaluzas, cuando los andaluces libremente votaron y con la entrada de Vox se facilitó la expulsión del socialismo corrupto después de 40 años de gobierno. El vicepresidente del gobierno llamó a la alerta antifascista. Es lo que han estado haciendo sistemáticamente. Han estado detrás de todas las agresiones contra Vox en distintas campañas electorales, en la de País Vasco, en la de Galicia y en la de Cataluña. Y ahora viene de nuevo, yo creo, que a incendiar las calles, la convivencia, diciendo que viene a salvar Madrid de un supuesto fascismo. En realidad, ha habido algo bueno en todo esto, y es que uno de los peores personajes del gobierno ha salido del gobierno. Lo digo también sin muchos aplausos, porque creo que la principal responsabilidad de lo que está pasando en España ha sido y sigue siendo de Pedro Sánchez, que preside un gobierno ilegítimo y que se ha comportado de una manera criminal durante esta epidemia por su gestión.
Ángel Gabilondo, él dice que es un verso suelto, que no va a negociar con Podemos. ¿Esto usted se lo cree?
Bueno, yo no puedo creer en estos momentos a ningún representante del Partido Socialista. El Partido Socialista ha demostrado durante estos años que es un partido dispuesto a decir una cosa y a hacer exactamente la contraria, pero a decir una cosa un viernes y a hacer exactamente la contraria un lunes. Por eso nosotros durante todo este tiempo hemos dicho que el gobierno presidido por Pedro Sánchez es un gobierno ilegítimo y lo sostenemos. No hemos dicho que sea un gobierno constituido ilegalmente, pero sí un gobierno ilegítimo porque compareció ante los españoles diciéndoles que no pactaría con los comunistas, que no pactaría con los separatistas y que en ningún caso dependería del apoyo de los herederos del terrorismo de ETA. Y es exactamente todo lo que Pedro Sánchez ha hecho. ¿Hasta qué punto podemos normalizar que los políticos mientan a los electores y en este caso muy específicamente a los electores socialistas? Una vez que hemos tenido esa experiencia, yo creo que confiar en las palabras de cualquier dirigente socialista es una gigantesca torpeza, como confiar en las de Ciudadanos, por otro lado, que en estos momentos, con las mociones de censura que ha planteado, pues se ha pasado al lado del Frente Popular Socialista Comunista. Ciudadanos ha planteado una moción de censura infructuosa en la Comunidad de Madrid, bueno, tremendamente infructuosa porque ni siquiera llegó a ser aceptada, y acaba de decir que están dispuestos de nuevo a apoyar al Partido Popular en estas elecciones. Es decir, la veleta naranja realmente ha demostrado que en estos momentos se encuentra en mitad de un ciclón, se mueve a una velocidad extraordinaria, es capaz de hacer también una cosa y la contraria en muy poco espacio de tiempo. Yo creo que los ciudadanos, cuando acuden a las urnas y cada vez más, anhelan poder votar con seguridad. Quieren saber que con sus votos no se van a hacer cosas raras. Quieren saber para qué van a servir los votos que introducen en la urna, cuáles van a ser los pactos que se van a establecer. Y eso es lo que nosotros tratamos de garantizar. Nosotros hemos dicho con claridad que si la señora Ayuso depende de nuestros votos, no va a haber ningún problema. Vox va a evitar que llegue la izquierda a la Comunidad de Madrid. También nos gustaría que los demás hablasen con la misma claridad, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en el ámbito nacional. Si algún día nosotros dependemos de sus votos, ¿están dispuestos a apoyarnos para que la izquierda no gobierne o no están dispuestos a hacerlo? Nosotros en eso somos extraordinariamente claros y por eso el voto a Vox es un voto tremendamente seguro y creo que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad comparecer así ante los electores.
¿No tiene miedo que haya voto útil? Es decir, que desde el PP se propicie el voto útil. Sí, oiga, no lo deje usted en el casillero de Vox, que a lo mejor le puede servir, ¿no? O no le puede servir. Démelo a mí, que de esa manera sumamos más y bla, bla, bla.
Bueno, realmente nosotros ya hemos sido víctimas de esa trampa durante mucho tiempo y ha sido una trampa propagada por otros partidos y propagada por algunos medios de comunicación, pero lo cierto es que es una trampa cada vez menos creíble y además no fue creíble durante las elecciones de noviembre en las que Vox consiguió entrar en las circunscripciones más pequeñas de España con unos resultados espectaculares y por lo tanto ser muy útil en la obtención de escaños. Pero es que en Madrid es una trampa tremendamente burda. En Madrid el reparto de los escaños es tremendamente proporcional y todos los partidos que están por encima del 5% obtienen esa representación. Es absolutamente útil en términos matemáticos votar a Vox, pero yo creo además que, más allá de la cuestión matemática, lo verdaderamente útil es votar a quien representa tus intereses, lo verdaderamente útil es votar aquel del que te puedes fiar, es aquel que sabes qué va a hacer exactamente con la confianza que has depositado en esa opción política, en esa persona, cuando has introducido la papeleta en la urna. Y yo creo que nosotros esa garantía la damos y, por lo tanto, estoy muy poco preocupado con las trampas que se pretenden hacer en esta campaña, que, por cierto, se están haciendo ya, insinuando que Vox está por debajo del 5%, y eso es algo que es incapaz de sostener en ninguna tertulia con datos ningún responsable de ninguna empresa demoscópica. No se atreve a hacerlo ni Tezanos en estos momentos.
Cataluña. Han entrado ustedes con fuerza, como decía, en el Parlamento catalán. están empezando a notar estas acciones de vacío teatral, si me permite la expresión, sobre todo cuando interviene su parlamentario. Yo no sé cuánto durará eso, porque acaba siendo agotador entrar, salir. Pero ¿cómo ve esa legislatura en Cataluña, que desde luego ha comenzado, pero la elección del gobierno no parece clara porque los independentistas están a matar entre ellos? O hasta que se repartan algo y, por lo tanto, se pongan de acuerdo. ¿Cómo visualiza usted estos próximos días en el Parlamento catalán?
Pues lamento decepcionar, pero yo me resisto un poco a hacer de comentarista, sobre todo en aquello que escapa a nuestro control. No sabemos si serán capaces de pactar los separatistas, si serán capaces de hacerlo con los socialistas, o si habrá unas nuevas elecciones en Cataluña. Lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que si hay unas nuevas elecciones en Cataluña, estamos perfectamente preparados para afrontarlas. Estamos también perfectamente preparados para volver a pisar cada palmo de Cataluña, independientemente de las amenazas y de las agresiones que se perpetren contra nosotros. Y estamos totalmente convencidos de que sacaríamos un resultado aún mejor del que obtuvimos el 14 de febrero.
La semana pasada Vox ha presentado una querella en el Supremo contra el Gobierno y la CEPI por el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros. ¿Le ha convencido en algún momento alguna de las explicaciones que ha dado el Gobierno?
No, a nosotros hace mucho tiempo que no nos convence ninguna de las explicaciones que da el Gobierno y creemos que este Gobierno, que Pedro Sánchez, tendrá tarde o temprano que sentarse en el banquillo para dar explicaciones por la gestión de la epidemia que ha causado 100.000 muertos en España, para dar explicaciones por la destrucción de empleo, para dar explicaciones por las vacunas perdidas, para dar explicaciones por lo que se ha hecho con el dinero regalado a la aerolínea Plus Ultra y para dar explicaciones también por las maletas de Venezuela. Este es un gobierno que tiene que explicar demasiadas cosas y como no las explica realmente en el Parlamento, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que las explique en los tribunales. Y vamos a esforzarnos hasta el final para que los tribunales sean los que den a los españoles alguna luz sobre la verdad de lo que está haciendo este gobierno.
¿Hace mucho que no habla con el señor Casado?
Sí, realmente hace bastantes meses, pero yo creo que es algo que también no es importante, que la relación personal entre el señor Casado y yo pues no sea la mejor. Después de las palabras del señor Pablo Casado en la moción de censura, yo quiero decir que no tiene ninguna consecuencia política. Vox es un partido abierto al diálogo, y las relaciones personales entre el señor Casado y el señor Abascal no son importantes porque nosotros vamos a actuar con toda responsabilidad y el día que el señor Casado nos llame para hablar de política, para entablar algún diálogo sobre cualquier cuestión, nosotros descolgaremos el teléfono y entablaremos ese diálogo y llegaremos a acuerdos. De hecho, existió un gran temor inmediatamente después de las palabras del señor Casado en la moción de censura de que Vox arremetiese contra los gobiernos que estábamos apoyando desde la oposición. Y lo cierto es que todo el mundo ha podido comprobar que nosotros hemos sido una garantía de estabilidad, tanto en Madrid y de lealtad, y en Andalucía. Quien no ha sido una garantía de estabilidad y de lealtad ha sido precisamente el socio de gobierno, la veleta naranja, que ha demostrado que es capaz de hacer una cosa y la contraria.
Marme y los Gorges, que parece el nombre de un grupo artístico de variedades, pero son los contertulios que tengo, quieren preguntar.
¿Lo dices con un tono, Carlos?
Sí. Un hombre, bueno, es como los Tres de Castilla, como Estela y los Cinco Latinos. Bueno, pues Marme y los Gorges. Mari Carmen Gurruchaga.
Buenos días, señor Abascal.
Muy buenos días, Carmen.
¿Qué tal? Una pregunta. Es que usted ha empezado la entrevista diciendo que iba a dar la cara en resultados electorales buenos, buenísimos, y aquellos que no lo son tanto. Y a mí me ha dado la sensación de que empieza esta campaña con un poco espíritu de derrota, a lo mejor porque la señora Ayuso les ha robado el libreto.
Bueno, yo creo que las campañas hay que afrontarlas con realismo. Y nosotros tenemos unas perspectivas electorales excelentes en elecciones generales y lo que queremos es reproducirlas en la Comunidad de Madrid y yo voy a echar el resto para eso. De hecho, yo creo que es difícil decir que nosotros empezamos con un ánimo de derrota. Cuando se nos ha preguntado si íbamos a formar parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, hemos dicho que nosotros aspiramos a ser el gobierno de la Comunidad de Madrid y que sea el Partido Popular el que nos apoye y lo hemos dicho con toda claridad. Ese es nuestro objetivo siempre que salimos a una campaña electoral. y el hecho de que el presidente del partido se haga director de campaña, yo creo que es una demostración clara de la apuesta de Vox por estas elecciones en Madrid, que para nosotros son importantísimos. Creemos que hay que salvar Madrid y proteger Madrid del asalto de la extrema izquierda.
Y yo quería hacer, si Carlos me deja, otra preguntita, y es el lío aquel en el que se metió Vox, yo creo, cuando dio sus votos al PSOE para que dispongan de los fondos de Europa como quieran.
Bueno, en realidad, yo lo he explicado en varias ocasiones, ¿no? Pero en realidad no es verdad, porque en la pregunta hay una pequeña trampa, querida Carmen, y es que Vox no dio sus votos al PSOE. Vox se abstuvo en aquella ocasión y aquella abstención sirvió para que se aprobasen los fondos europeos.
No, los fondos europeos venían sí o sí. Lo que se aprobó en aquella moción fue que el señor Sánchez podía hacer lo que quisiera con los fondos.
Bueno, ese es el relato que ha hecho el Partido Popular, con el que nosotros no estamos de acuerdo. Lo que ocurrió aquel día es que, gracias a la intervención de Vox, Esquerra Republicana no pudo establecer un chantaje a todos los españoles antes de unas elecciones en Cataluña. Y eso es lo que nosotros hicimos. Hemos podido explicarlo mejor o peor, y lo hacemos con humildad. Pero no vamos a rectificar en algo en lo que creo que hicimos lo correcto. Hicimos que Esquerra Republicana no pudiera chantajear al gobierno y no pudiera, sobre todo, chantajear a todos los españoles antes de una campaña electoral. Y lo volveríamos a hacer.
Uno de los Gorges, Bustos.
Buenos días, señor Abascal.
Muy buenos días.
Entiendo que el voto útil es uno de los problemas que afronta usted como director de campaña de Rocío Monasterio. Claro, tiene que convencer a su votante de que Ayuso no representa los intereses electorales del electorado de Vox mejor que la candidata de Vox. No sé si cuáles son las líneas programáticas. ¿Ustedes van a confrontar con Ayuso como si fuera en campaña un partido de la oposición, al que quieren ser una alternativa a la posición de Ayuso? ¿En qué se distingue, a su juicio, qué es lo que distingue a Rocío Monasterio, qué puede ofrecer al electorado de derechas distinto de lo que ofrece ya Isabel Díaz Ayuso?
Yo creo que lo principal es que Rocío Monasterio no depende de Génova 13. Y Génova 13, en estos momentos, es un lugar...
Y Ayuso sí.
Hombre, evidentemente la señora Ayuso es del Partido Popular. Y ha demostrado, en todo caso, bastante independencia. Y nosotros hemos aplaudido algunas de las decisiones de la señora Ayuso enfrentándose al gobierno con mucha más claridad de lo que ha hecho el Partido Popular, e incluso diría que enfrentándose a comunidades del Partido Popular, pero lo ha podido hacer gracias al apoyo de la señora Monasterio, ¿no? Entonces, nosotros aquí no nos vamos a equivocar de enemigo. Lo que vamos a hacer es plantear nuestro programa, dirigirnos a nuestros electores, hablarles del despilfarro político, de la necesidad de proteger la salud y la libertad, plantear que no podemos seguir viviendo un estado de alarma perpetuo sobre el que el Tribunal Constitucional no ha dicho absolutamente nada a pesar de nuestros recursos, y que está perjudicando a toda España, pero también a Madrid, a donde no pueden venir otras muchas personas del resto de España o del resto del mundo. Vamos a defender la libertad de circulación de todos los españoles en todo el territorio nacional, sin confinamiento, sin cierres perimetrales, sin toques de queda, por supuesto con medidas sanitarias, de seguridad. Vamos a defender la libertad para trabajar, vamos a defender la libertad de vacunación, y vamos a decir que Madrid y España deben protegerse, pero que no pueden detenerse. Vamos a exigir que vuelva la seguridad a nuestros barrios, que en estos momentos en muchos lugares de Madrid hay personas que tienen miedo a caminar, tienen miedo a circular, tienen miedo de ir de su trabajo a su casa por culpa de la inseguridad provocada en muchos casos por los MENAs. Y vamos a seguir diciendo que hay que derogar todas las leyes ideológicas que también se han aprobado en la Comunidad de Madrid. Es decir, Vox tiene un programa que se distingue claramente del Partido Popular. Se lo vamos a volver a ofrecer a nuestros electores. Y vamos a hacerlo con humildad y no equivocándonos de enemigo, porque el objetivo principal de esta campaña para nosotros es que la izquierda no asalte Madrid. Esa es la función social de Vox en esta campaña y, por lo tanto, no vamos a defraudar absolutamente a nadie.
Jorge Vilches.
Buenos días, señor Abascal.
Muy buenos días, Jorge.
Usted acaba de decir que Ayuso está tutelada por Génova para dirigir la campaña en Madrid, pero usted ha venido a Madrid, entonces también a tutelar la campaña de Monasterio. Y se lo digo por dos cosas que han sucedido en la Asamblea de Madrid, que yo creo que ponen en duda esa lealtad o fiabilidad de Vox. Una de ellas, dos cosas que a mí me han sorprendido mucho en estos últimos meses. Me sorprendió mucho que Vox se uniera al Partido Socialista, a los Podemitas y a Más Madrid, para tumbar la ley de rebajas fiscales, que hubiera beneficiado tanto a autónomos y a pequeños comerciantes, y que además Vox, 6 meses después, presentó la misma ley en la Asamblea de Madrid. Es decir, fue incomprensible aquello, o que apoyaran la comisión de investigación de Avalmadrid contra Ayuso y que pusieran en sus conclusiones que Ayuso era culpable para que las votara la izquierda. A mí esas dos cosas me sorprendieron mucho porque no casa con el discurso de Vox. ¿Ha venido usted a Madrid a tutelar esa campaña?
Bueno, en primer lugar, yo no he dicho que la señora Ayuso esté tutelada en esos términos por el Partido Popular. He dicho que es una señora del Partido Popular y depende de Génova 13. Y además lo hemos visto durante estos días en relación con la composición de las listas. Rocío Monasterio no necesita ningún tipo de tutelaje. Rocío Monasterio tiene el mismo discurso que tiene Vox a nivel nacional. Es que no hay distinciones. Pueden quizá ustedes encontrar distinciones en el Partido Popular, que tiene discursos diferentes por comunidades autónomas. Vox incluso puede cometer errores, pero es un partido que procura decir exactamente lo mismo en todos los lugares. En relación con las cuestiones que no hemos votado de acuerdo con el Partido Popular, en ningún caso se ha hecho para entregar el voto al Partido Socialista, como se asegura, sino porque hemos querido transparencia sobre algunos asuntos y en otros porque nosotros pretendíamos mayores rebajas fiscales. Las interpretaciones periodísticas son muy lícitas, pero creo que no corresponden a la realidad, y estoy seguro de que Rocío Monasterio, cuando sea invitada a esta casa, podrá explicarlo con todo el detalle. Y sí, sí creo que nosotros podemos dar fiabilidad, que podemos dar garantías y que Rocío Monasterio no necesita ningún tipo de tutelaje, pero va a contar con toda la ayuda del presidente del partido.
Una última cuestión. Santiago, dígame, desde su puesto de diputado en el Congreso, ¿le llega a usted algún tipo de aroma de legislatura acabada con esta salida de Iglesias del gobierno, la remodelación, la inestabilidad que pueda sufrir Sánchez si le falla Esquerra?
Pues contesto de una forma muy parecida como he contestado sobre la posibilidad de repetición de elecciones catalanas. Yo me resisto a hacer de comentarista y a ver una bola de cristal imaginando lo que podrá pasar. Yo creo que con Sánchez todo es absolutamente posible. Sánchez es imprevisible porque Sánchez no tiene ningún principio, no tiene ningún tipo de escrúpulo. Es capaz de hacer una cosa y la contraria. Ha sido capaz de entregar el gobierno de España a comunistas, separatistas y herederos del terrorismo. Y de repente es capaz de disfrazarse de centrista y de moderado, romper esos acuerdos y tratar de buscar un pacto con el Partido Popular. Por lo tanto, creo que cualquier escenario es posible con Pedro Sánchez. Digo también lo que decía en relación con las elecciones catalanas. Nosotros estamos preparados para unas elecciones generales que afrontaríamos además con inmejorables perspectivas.
Es Santiago Abascal Condes, presidente de Vox. Ha estado esta mañana con nosotros y yo se lo agradezco mucho. Un fuerte abrazo, Santiago. Gracias por todo.
Un abrazo. Muchas gracias, Carlos, y el resto con tertulios.
Ahora son y 26, las 9, 8 y 26 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.